nuevo cargo, va a ser un futuro concejal de la ciudad de Concordia. Está el número 5 en la lista 2, en la lista más oficializada del peronismo. Tienen que jugar interna. Hablamos de Juan Domingo Gallo. Lo voy a decir, yo sé que por ahí le causa emoción. Hijo del recordado y querido Gallito, como le decíamos, un histórico referente del justicialismo local, que hoy está en la lista y nos pone muy contento. Juan Domingo, un placer tenerte en el programa.
Muy buenos días y feliz. Saludamos a toda la audiencia y un feliz día del trabajador, trabajadora y trabajadores de la prensa.
Ahí está, muchas gracias. Mirá cómo se acordó, bien, sí. Bueno, memorioso como el papá. ¿Te causa emoción cuando te hablan?
Sí, de hecho cuando se publican las listas, yo veo, porque uno le dicen, sí, vas a ser precandidato, firma, hace todos los trámites formales, pero viste cómo es la política, la dinámica. Y yo creo que eran las 2 de la mañana y agarro el celular para ver, mirá, y veo todos los mensajes, felicitaciones. Y vos sabés que ahí como que sentí una suerte de alegría por decir mirá, y después se me entrecruzó la tristeza porque me largué a llorar tanto, porque uno por ahí la dinámica, los nervios, la tensión, porque fue una semana también, viste, tironeos, y también yo soy un candidato del consenso, porque salió de la juventud peronista, digamos, todo se hizo una suerte de elección de quién eran los que consideramos los mejores compañeros. Y también, viste, uno surge, digamos,
sí, con responsabilidad
y un montón de cosas. Y bueno, y en ese momento como que sentí, mira, qué orgulloso que estaría el viejo.
Seguro.
Y bueno, y eso sí.
Y me contaste el otro día que fuiste como un evento, un acto.
Sí, sí.
Y una señora vino y te abrazó y se emocionó.
Sí, en la seccional segunda. A ver, nosotros tuvimos, después que fallece mi padre, nos tuvimos que ir del estudio jurídico. Y bueno, hacía un montón que no andaba en la segunda, la seccional de mi viejo. Entonces, cuando volví a ir ahí al barrio, empezás a ver el entorno de mi viejo y demás. Y bueno, y después en un acto quise explicar esto, pero sí, las lágrimas me pudieron.
Qué grande.
Y sí, como te contaba el otro día, cuando termina el acto, siento que un montón de mujeres y demás se paran así, me abrazan. Me dicen, yo lo conocí a tu papá, yo lo conocí. Entonces uno como que...
Sí, es emotivo. Sí.
Bueno, mi viejo tuvo una gran militancia, una historia. De hecho, yo lo marco como un paradigma, digamos, con respecto a lo que es el movimiento peronista. Él tuvo toda una historia de sufrimiento también, porque él perdió muchos amigos. Lo que fue la dictadura, y también él fue preso político.
Para contarte una anécdota, Mariano tenía que echar del aire cada vez que venía a hablar o a charlar en el programa, porque se hacían charlas.
Vamos a tratar de que no me echen a mí, porque si no...
Mariano ya te miró ya. Che, linda movida con un movimiento histórico del peronismo como es la Juventud Peronista. Linda movida. Quiero felicitarte a vos y al equipo que está manejando, porque vi muchos jóvenes comprometidos, respetuosos, un montón de aspectos que me parecieron lindos.
Sí, mirá, creo que fue la única y última vez que vine. Nosotros también estábamos bajo el nombre de la Juventud Peronista, que hicimos una reunión o una entrega de juguetes en un comedor acá cercano.
Sí, por acá.
Sí, me acuerdo que incluso que yo pasé con mi viejo y te gritamos, mirá, ahora te lo traigo para mí. Y... bueno, ahí, un poco con esas actividades y demás, vimos la necesidad de crear, porque, a ver, el peronismo concordiense de toda la provincia utilizó la forma de agrupaciones políticas. Nosotros veíamos que los de las agrupaciones sirve, o es útil, pero que también se había tergiversado. ¿Por qué? Porque Perón había ordenado en las famosas cuatro ramas, digamos, y que... nosotros veíamos de que no había elecciones de juventud, de que por ahí los más jóvenes estaban detrás, digamos, de los más grandes, que obviamente por la experiencia y por todo eran los dirigentes, y esos dirigentes estaban a su vez en agrupaciones y eran quien las dirigía. Bueno, vimos la necesidad con otros compañeros, Diego Lavecchia, Elías Solís, el Emi Delgado, bueno, un montón, y empezamos a reflexionar y decir, bueno, vamos a organizar un espacio de jóvenes, por más que yo esté un poquito pasado.
No, no, sí, pero fueron los
y,
que
y bueno, lo ideamos, lo ideamos, y ¿dónde nos reunimos? Y tenemos que ir al Partido Justicialista. Y pero y vos decís, mirá que ahí es ¿seguro? Complejo porque estamos más grandes. Y bueno, y vamos.
Y vamos.
Y vamos, y vamos, y vamos. Y la verdad que encontramos un consejo departamental por ahí que no era el mejor ambiente, en el sentido de que le faltaba un poco de vida, y nos abrieron las puertas, Nino, Juan Carlos y demás consejeros, y nos dijeron, miren, ustedes tienen libertad. No, sí, nosotros te pedimos, por favor, por ahí. No, no, ustedes actúen en libertad.
Mirá qué
hagan,
bueno.
Equivóquense, lo que necesiten. A su disposición. Y bueno, y empezamos a consolidar y tal cual, muchos jóvenes
se
que
empezaron
por ahí,
a sumar
sí, muchos jóvenes que por ahí querían participar en política pero no encontraban un espacio, porque las agrupaciones también, viste, son una suerte tienen un cerramiento así,
sí,
como
sí,
diciendo,
sí,
no,
sí.
Mirá, y la forma de trabajo de nosotros es en una mesa horizontal, nadie es más que nadie, ni menos tampoco, y cualquiera tiene la libertad de participar. Decir, por
sí,
ejemplo...
Sí. Abrir el debate y empezar a tratarlo
sí,
entre
sí,
todos.
Sí, además, por lo general, suponte en la inundación, dijeron, vamos a nosotros algo como Juventud Peronista tenemos que hacer. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y todos empiezan a aportar ideas. Mirá, a mí se me ocurre hacer una venta de pollo. Bueno, bárbaro, se hacen, todos participan, se hizo, se vendió... Y bueno, y todo
y se ayudó
debate.
A gente
sí, sí,
que...
Sí. Y lo que hicimos fue comprar pinturas. También pedimos ahí en un hipermercado también que nos ayude. Compramos la pintura y la repartimos en los barrios afectados. Y así un montón de cosas. Participamos también, creo que era la fiesta de Circicultura, juntando tapitas.
Claro,
y...
la parte solidaria, ¿no? Para
exacto,
dar una
exacto.
Más.
Y también nosotros hemos tenido una, digamos, esta suerte de Juventud Peronista también vimos la necesidad de tomar, que la juventud tome cierto protagonismo y no siempre detrás de. Entonces, también hicimos todo el tema de lo que es el boleto de colectivo, tuvimos una opinión con respecto a eso, bueno.
Sí.
Hemos salido... Al...
Pero aparte tienen cierto grado de autonomía, que eso está
exacto.
Bueno, ¿no? Eso
sí,
está
sí,
bueno
sí.
Como movimiento. Y ahí te voy a llevar para empezar a repasar un poquito. ¿Crees que se había perdido el grado de organización de estas agrupaciones y que eso a veces juega en contra a movimientos como el peronismo?
Yo tengo una concepción que por ahí es media chocante, ¿no? Pero voy a citarlo acá a un vecino del barrio, Miguelito Segovia. Él dice... Acá la mayoría lo que hacen es armar un paquete y venderlo. Yo escribí sobre eso. Y entonces, lo que lleva, digamos, que los jóvenes participan en, dentro de una agrupación política, etcétera, etcétera, y el dirigente, por lo general, no digo todas las agrupaciones, pero algunas, después se fuman.
Sí.
Una vez que ese dirigente
te
llega...
muestran, es verdad, porque te muestran el paquete, pero es lo que traigo.
Claro, sí, yo incluso lo asimilaba a una especie de góndola donde... El político dice, bueno, mira, esta agrupación mueve tanto, me hace tanto, sí, que necesitan y necesitamos estructura, etcétera, etcétera. Y nada, después que se realiza la comercialización,
chao.
Los jóvenes dicen, bueno, nosotros queremos, no, ya no está mal la agrupación, ya está. Y entonces, eso generaba una suerte de decepción. Entonces, nosotros dijimos, mira, los protagonistas tienen que ser los jóvenes. Sin intermediarios, acá somos todos, como te repito, nadie es más que nadie.
Seguro, por eso habla de la autonomía esto, ¿no?
Exacto, entonces, incluso, a ver, me ha pasado por ahí, viste, uno al estar un poco más en política, siempre uno habla o quiere decir, y me dicen, che, vos estabas hablando mucho.
Vamos a hablar todos.
Y bueno, en el tema del boleto de colectivo, no sé, había... Siempre hablábamos dos o tres, dice, no, tiene que ser más el... tiene que hablar más las mujeres. Sí, entonces uno tiene en
tal
eso...
Cede para el protagonismo.
Exactamente,
para...
no, que uno... A ver, es así, uno más. De hecho, cuando, nada, me dicen, vas a ser precandidato, dice, bueno, ahora... No, yo no voy a ser conductor de nada acá. Si la única legitimidad que te puede dar en un espacio es la votación. Y si hasta que no haya elecciones de Juventud Peronista, yo soy uno más. Y Lía también y demás.
Sí, seguro. La estructura obviamente sigue abierta, porque
¿sí?
recordamos
sí.
que en el corto plazo para atrás, tuvieron una participación importante en un acto del gobernador. El otro día en el acto de la memoria fue la agrupación más importante que estuvo presente en magnitud. Había cuadros políticos bárbaros, pero en la agrupación era la juventud. La idea es abrir y seguir convocando.
Exactamente. Lo que nosotros hacemos, te repito, es un espacio horizontal donde cada agrupación política va y dice... O sea, nadie pierde el sentido de pertenencia. No es que vos, sos de la juventud peronista o sos de la agrupación 14 de abril, por decirlo. No, vos podés participar en un espacio, en una agrupación en la cual te sentís cómodo y por ahí tenés otra relación, pero también podés participar de la juventud peronista. Entonces, cualquiera puede ir y participar y plantear cosas y demás. Siempre en un marco de respeto, ¿no?
Y habla... Si bien obviamente estamos atravesando una actualidad dificilísima, se habla de peronismo, se habla de historia, se habla de las agrupaciones. La juventud peronista marcó a fuego la historia argentina.
La juventud peronista surge allá por el año 57 en una época de resistencia.
¿Seguro?
Bueno, ahí tenía como fundadores Maricadri, Caride bastante, Rearte y demás, que fueron los que programaron, digamos, la juventud peronista, y después eso fue... Bueno, los compañeros, los desaparecidos por lo general participaron de lo que fue la juventud peronista.
Hay un documental que se llama Cazadores de Utopía.
Sí, que ahí está el Cadri.
Que hace una explicación de la creación, que está brillante.
Bueno, ahí es el Cadri también en un libro que se llama La Voluntad.
Ajá,
de Caparrós y Anguita. Yo leí una parte, porque es bastante grande. Y bueno, y ahí hablan en el 57 de lo que hacían. Creo que ellos se juntaban en calle Corrientes y Esmeralda. Y obviamente ahí estaba proscripto el peronismo. Iban y ponían Perón y se sentaban a ver quién venía a borrarlo o hacer cosas. Y ahí terminaban ahí a las trompadas.
Por eso te digo una historia.
Y es más, la historia de Caride cuenta que cuando estaban el bombardeo en la Plaza de Mayo, se metió dentro de una casa de armamento y empezó a tirar de los aviones.
Muchacho.
Bueno, en Bar el Cadri termina haciendo lo que es la primer guerrilla peronista, porque después que fracasa la vuelta de Perón, el primer intento, ellos dicen, mire, la única forma de retomar el poder es mediante la guerrilla. O sea, bien que estaba todo lo que fue la revolución cubana y demás.
Estaba todo
convulsionado. Y bueno, y ellos se van, se internan en Tucumán y hacen... pero los terminan descubriendo, terminan todos en presos, torturados. Después, bueno, Rulli, por ejemplo, Jorge, que todavía vive... imagínense, era impresionante. Para ellos fue increíble.
Sí, porque aparte eran jóvenes realmente.
Rulli empieza a militar en el 50, cuando tenía 15 años. Y el grado de compromiso que tenían y de sabiduría. Igual hay un libro que se llama Diálogos en el Exilio, que hace yo incluso a muchos chicos se lo doy para que lo lean, porque es una reflexión que hace el Cadri con Rulli, en el cual ellos se ponen a charlar qué es lo que sucedió, qué le sucedió al movimiento. Hay una crítica fuerte también a Montonero, a la dirigencia más que nada de Montonero. Ellos también elaboraron lo que se llamó el documento verde, es una crítica, decimos, cómo se lo había militarizado al militante, cómo no lo entendieron a Perón, a la unidad nacional.
Está bueno.
Ese libro, bueno, habla de política, derechos humanos y demás. De los jóvenes.
Che, vamos a traspolarnos a la actualidad. Pero siguiendo con el tema. Hoy son realmente momentos de participación, de hacerse cargo de la juventud, de la participación cívica, porque la situación es crítica, ¿o no?
Sí. A ver, lo que ha hecho el gobierno de Macri, o el gobierno nacional, es crear un estado de caos, de saqueo, de saqueo de recursos, de entrega de soberanía y demás, lo cual los jóvenes que toman conciencia, digamos, del daño que se está haciendo al país, tienen, digamos, una suerte de decir, bueno, vamos a hacer algo hay que hacer, digamos. Entonces, te repito, hay muchos jóvenes que tal vez están decepcionados, pero otros jóvenes que dicen, che, vamos a comprometernos, vamos a participar, porque la solución a todo este caos es política. No es ni económica ni nada, es política.
Lo hablamos, Pablito. La solución es política, no hay otra.
Y Cambiemos lo que ha hecho es explotar la política. ¿Qué significa eso? Que a todo aquel que participa en política se lo señala como aquel que está por el cargo, que tiene algún...
Sí, la ENA demonizó de alguna manera.
Exactamente. Y entonces es necesario hoy una participación de jóvenes, porque los jóvenes lo que tenemos es prestigio, digamos. No hemos hecho nada, no se nos puede señalar nada.
No tenés historia atrás como para que te digan.
Exacto. Entonces, esos jóvenes vienen a renovar un poco los dirigentes. Y bueno, y nosotros estamos en ese proceso de formación. No solo en participación en actividades solidarias, sino también es todo un mundo, digamos, la política. No es tan simple como uno cree. Entonces... requiere el manejo del poder, requiere los contactos, influencia, saber cuándo hablar, cuándo no hablar, y Cambiemos es muy perverso en ese sentido, en cuanto a las campañas. No tiene problema en mentir, no tiene un problema en armar causas judiciales, no tiene un problema en exponerte, o sea, son muy perversos, digamos.
¿Qué grado de análisis crees que tiene la sociedad hoy para hacer este tipo de balance de la situación, ¿no? Porque hoy te encontrás con un momento en que no sabés qué es verdad. Yo te puedo entender que vos lo entiendas, que vos digas, che, leo esto, leo eso, hago mi pensamiento, mi postura crítica y saco esta conclusión. Como sociedad, estamos capaces.
Te repito, el laburante común, que más o menos estás viendo cómo llega a fin de mes, está agotado, digamos. Está, yo creo que hasta embarullado, digamos, por el bombardeo informativo.
Ahí está.
Y demás. Le falta, digamos, conciencia de qué es lo que realmente está pasando, digamos, porque imagínense que la persona tiene un problema para llegar a fin de mes, tiene un problema familiar también, porque eso, o sea...
Te lo genera.
Cuando vos te vas de vacaciones con tu mujer, con tus hijos y todo...
Somos todos felices.
Le decía a tu mujer, mirá, vamos a tener que ir a las termas al fin de y una vez.
Tal cual.
Olvidaste el gozo.
Y más grave, no tenemos leche porque no hay.
Claro, y no tenés para comer, y la escuela de los gurises, y la ropa y todo. Eso genera también un caos familiar. Entonces, a mí me ha participado querer hablar con vecinos y me dicen, mirá, flaco, ¿qué venís acá? Yo vengo de laburar. O sea, ¿qué venís? Entonces... Y vos decís, pero mirá que la política también te puede solucionar ese problema que vos tenés, porque todo el contexto macroeconómico de saqueo, etcétera, está afectando también a tu laburo, al poder adquisitivo, a que vos hoy tengas un problema, a que vos tengas que dormir con el ventilador porque no podés dormir con el aire. Y bueno, yo, en fin, y en conclusión, digamos, yo creo que la gente está totalmente embarullada, no tiene capacidad de análisis y por otro lado no confía en la política porque... Muchos han sido estafados, muchos. Yo el otro día
hablaba... El tema de la corrupción caló hondo, con esta campaña del 2015 de la corrupción.
Ellos lo que hacen, y está viva voz, digamos, es generar enojo en la gente. Es la estrategia de ellos. No tienen ni propuesta, no tienen... o sea, al principio te hablaban del semestre, después del túnel, después de todo.
La tormenta y después...
Exacto, y que el barco, etcétera, etcétera. Entonces... un proyecto de país, política de Estado y demás, no vas a ver en camino. Eso, lo más, lo que te van a exigir solamente es ajuste, 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 que después que ordenamos las cuentas, que... Pero bueno, en fin, ellos no tienen una propuesta de país. ¿Cómo ganan elecciones? Haciendo enojar al electorado. Entonces, en base a mentiras, a causas judiciales, y obviamente... la rama mediática, digamos, el aparato mediático, opacando todo tipo de resistencia. Porque si vos te pones a analizar, digamos, decir, che, te subió la energía eléctrica, te subió el gas, tu sueldo no va en consonancia con eso. Te producen una inflación de 50%. Hoy laburar no es negocio, te conviene tener más vale la plata en un plazo banco, fijo y producir. Entonces, genera todo eso un caos Y por otro lado, la gente no se resiste a eso, al contrario, te dice, no, sí, pero está bien, yo no puedo prender el aire. Tengo, fíjate el ahorro energético, éramos una irrealidad. O sea, está el
sí, calaron hondo con ese mensaje.
Y lo de la corrupción, obviamente, caló hondo. Y no, a ver, esto tampoco hay que negarlo, dentro de nuestra fila hubo personas, pero también terminaron en cana, eso no hay, o están siendo juzgados.
Sí, pero igual hubo casos resonantes que fueron armados, sí, fueron estrategias de campaña.
Exactamente. Pero no es todo el movimiento peronista, no somos todos, y esas personas han sido condenadas, han sido excluidas. Yo siempre digo, los nuestros son casi unos motochorros, ¿viste? Porque son muy muy burdos, muy brutos, ¿viste? Entonces, obviamente que el tema de una persona común en situaciones extraordinarias tenés que tener muchos valores éticos y morales como para no cometer, digamos.
Bueno, igualmente, hoy estamos ante hechos de corrupción por mucha
guita. Sí, bueno, por eso te
con
digo.
Funcionarios, con...
Entonces, vendieron eso de que estos eran así, pero estos son mucho peores, digamos, porque encima lo hacen en el marco de la ley, porque ellos crean la ley, o sea, lo de la ley de blanqueo de capitales, de lo otro.
De Caputo nos olvidamos. Exacto, pero exacto.
Claro, entonces, lo nuestro, algunos sí, viste, sí, y ya están sido condenados y demás, pero lo de ellos es increíble y es terrible. Lo de la energía eléctrica, yo por trabajar en CAFEC, me he puesto a estudiar todo el mercado eléctrico mayorista y demás. Los de la energía eléctrica es un saqueo, pero increíble. O sea, lo que hace Macri con los amigos...
Claro, porque cuando vos llegás en esas redes, llegás gente muy vinculada al poder...
Te lo comento rápido. Bueno, lo que fue el kirchnerismo en cuanto al mercado eléctrico mayorista, ellos lo que hacían era casi una política, viste, de contener... en base a subsidios, se le genera, o sea, las generadoras privadas ganaban, pero muy poco, digamos, casi al costo trabajaban. Entonces, ¿qué hace Macri cuando suma? Le dice, muchacho, compren acá estas acciones que yo le voy a garantizar rentabilidad. Entonces les da, compran Central Puerto, generadoras, digamos, por lo general térmicas, que son de poca inversión y generan mucha energía y utilizan combustible. Bueno, entonces empiezan a comprar. Y después le dice, bueno, hay que sincerarse porque, bueno, muchacho, no se puede andar en invierno en remera y tal cosa. Te meten lo de las energías renovables, que si vos analizás en la torta, digamos, sigue siendo el 2% de total de energía. Y después empiezo.
Pum, pum.
Yo veía...
Saca los subsidios.
En ámbito financiero, cada tarifazo, cómo se aumentaban el valor de las acciones. Central Puerto, que es la de, creo que, Miki Caputo y demás, y Midland y de otros más, es una de las principales generadoras. Se llegó a estar en Wall Street. O sea, para llegar ahí tenés que estar. Y llegó, le fue mal, obviamente, porque... Pero cada tarifazo era 10, 20% de aumento en las acciones. Vos veías que el Merval se disparaba, pero ¿cómo un tarifazo? Digamos, que jode a toda la producción, que jode a todo, y hace aumentar el Merval. Bueno, ¿qué era? Era eso, que se estaban generando ganancias en base al tarifazo. Después, ¿cómo te lo venden? Eso sí, que se acaba, es increíble.
Sí, tiene una estructura muy fíjate, creativa para...
No, sí, por eso te digo, son perversos. Y fíjate lo de Benedetti. Se dice, no, le vamos a bajar el 10. Mayoría, y lo que ellos trabajan, digamos, es no le exigen nada al gobierno nacional. Le exigen todo el gobierno provincial y municipal. Y así todo el gobierno provincial y municipal ha bajado la tasa, hecho convenios con los arroceros y demás. Pero al gobierno nacional no se lo toca. Y el trasfondo que es, por eso te digo, un saqueo, porque ya hay una cooperativa de Neuquén, creo que se plantó y le dijo, pero ¿en base a qué aumentan esto? Si ya el costo está... Y claro, es corrupción. O sea, la corrupción, según lo define Grondona ahí en un libro que se llama La Corrupción, justamente, dice, es hacer prevalecer los intereses privados por sobre los públicos, los del Estado. Y esto están haciendo prevalecer. Y vaya si lo están haciendo prevalecer que La gente no sabe cómo hacer.
No. Con el tema energético es terrible. La gente, acá vino una persona a la puerta con un recibo de sueldo y una factura de luz y le quedaba la mitad para vivir. Un mes entero. Entonces, le quedan 4.000 pesos.
Uno en el trasfondo, o por lo más cercano, va y le patea la puerta a Gorfli, o a Enrique, o a Bordé, y en verdad, lo que hay que... Pero ¿cómo haces vos, no es cierto?
Sí,
para explicarle al común de la gente de que hay un negociado atrás, y es muy importante, y es de miles de millones de millones.
Por eso hablaba de este... capacidad de análisis para la hora de votar, ¿no? Sí, por eso te hablaba de eso. Porque la caja de resonancia era Muni, ahí golpea ahí.
Exacto, y le decía el alumbrado público, pero ¿cuándo fue un problema el alumbrado público?
Seguro.
Es ahora, pero ¿por qué es ahora? Porque hay un trasfondo de justamente eso, de negociados y demás que...
Che, en función del tiempo, te voy a hablar, ¿qué estás leyendo en esta campaña, ¿no? Con el contacto con la gente. Bueno, me hablaste de enojo y eso está bueno. Y si va a ser uno de los pilares de tu plataforma el tema energético, el tema de la generación de laburo, el tema, te estoy tirando lo que la gente está pidiendo,
sí,
¿no?
Sí, mirá,
el tema seguridad va a ser un tema candente porque se está grabando.
Sí, eso bueno, tiene toda una consecuencia. Mira, ahora estoy leyendo el Laudato Si, del Papa Francisco. El tema del medio ambiente me parece casi una política de Estado. En verdad me dijeron que no tengo que decir medio ambiente, tengo que decir ambiente, porque no es medio, pero...
Pero ambiente. Que llegaron muchas consultas diciendo que los candidatos no hablaban del tema ambiental. Mirá vos, en este caso arrancaste solo con ese tema.
Sí,
bien,
sí, el Papa Francisco, todavía no lo terminé de leer, pero hace un análisis muy importante y la verdad que... estoy descubriendo un montón de cosas, por decirte, lo que es el cómo la problemática del ambiente afecta a los más humildes. Es una cosa que sí, que si te pones a analizarlo es así, pero los que más padecen, digamos, el tema de los problemas de ambiente son los más humildes, por las aguas hervidas, por la quema de basurales, por la mala alimentación, y bueno,
el acceso al agua, ¿no? Mucha gente no puede acceder a comprarse un bidón y la gente toma agua.
Y lo que es el tema del glifosato, el tema de los agrotóxicos, por ahí las poblaciones que viven en rurales, que no se controla, o digamos, todo es esta minería, o sea, en verdad es extractiva, diciendo, Rulli también tiene todo un pensamiento de eso, de la soberanía agroalimentaria, y bueno, pero es bastante amplio, pero inclusive si por si no vamos a ir.
No, igual vamos a tener oportunidades.
Yo en eso estuve pensando, digamos, pues, a ver, está el caos económico, digamos, que hay que pensar en una propuesta de producción es muy difícil. Yo hablaba con un productor el viernes, Starberry, y le digo, ¿cuál es tu principal problema? Le digo, ¿son los impuestos? No, me dice, la energía.
Y yo le digo, preguntar a un maderero hoy.
Tengo que pagar 60 lucas de energía. Le digo, pero... Y yo digo... ¿Pero cómo puede ser que nosotros teniendo una generadora a 20 kilómetros... persona tenga el problema de energía? Entonces...
Que genera que tenga trabajadores en negro... O baje la cantidad de trabajadores...
Exacto, entonces... yo creo
es una
que,
bola de nieve que...
Incluso el concordiense o el federaense... No está apropiado de lo que es la represa Salto Grande. Yo he leído bastante, digamos... lo que es, suponete, Frondizi, cuando ratifica el convenio del 46, él dice, él tiene la concepción de que Argentina es un, dice, si lo tendrías que definir como un cuerpo, es un macroencefálico, digamos, y un cuerpo raquítico. La macroencefalia, digamos, es Buenos Aires.
Claro.
El cuerpo raquítico, las provincias. Entonces, lo que sucede en Buenos Aires es que hay que replicarlo en todas las provincias. Entonces, al ratificar, él fue uno de los que pensó, digamos, y ratificó, porque había muchos diputados que no querían saber nada con la represa Salto Grande. Entonces, dice, si nosotros ponemos una generadora allá y hacemos que los de allá, los pobladores, los habitantes de las provincias, tengan a cargo su distribución y demás, y generamos una energía barata, porque es con agua, ahí se usaba mucho el carbón y el combustible, era como casi innovador, digamos. Ahí vamos a poder descentralizar la Argentina, porque ahí se van a erradicar las industrias por una cuestión de costo. Entonces, Y toda la, o sea, yo no, con la gente que ha hablado que estaba en esa época, se planteaba como que Salto Grande iba a traer un desarrollo a la región, porque todo iba, hasta algunos hablaban de
es
energía gratis.
Originalmente estaba planeada de esa manera.
Entonces, lo que fue Soler, lo que fueron todos los ingenieros que pensaron, de hecho se había armado, fue una de las pocas obras, a pesar del impacto ambiental y todo, fue una de las pocas obras que fue apoyada por el pueblo. Incluso hay un evento que yo descubrí, ¿no? También el o sea, como que hay una falta de educación con, y lo sumo porque yo lo aprendí hace dos años que lo vi. Había
coincido,
el Comité Pro Represa. Resulta, esto lo cuento y ya lo seguro me van a echar después, Mariano.
No, ya estamos ahí al límite, pero está bueno.
El Congreso uruguayo no quería hacer la represa de Salto Grande. Y se hizo lo que se llamó la redota al revés, fue creo que un 25 de noviembre. Todos los pobladores de la región de Salto Grande y demás se unieron acá y fueron hasta el Parlamento de Uruguay a reclamar que se haga la represa. Entonces, vos decís, ¿pero por qué hacían eso? Y claro, porque pensaban a Salto Grande como un desarrollo y porque iban a garantizar. Entonces, yo también, incluso con un amigo, nosotros teníamos un blog que se llamaba Energía para el Pueblo y analizábamos todas estas cuestiones. Esto fue una estafa. Fue una estafa del gobierno nacional, o sea, que hizo toda una maraña legal y demás, incluso hoy con la ley de excedente. O sea, no saben, le meten resoluciones, le meten cosas y tal, y tal, y tal, y te dicen, ¿y pero cómo no?
Pero los fondos no llegan para
no
la región.
No llegan, entonces, eso también, yo, incluso, y por ahí después me van a pegar con esto, pero los precandidatos tampoco hablan de, yo escuché varios, y no hablan de los excedentes, no hablan de Salto Grande, no hablan, yo considero que eso es, te diría, hasta... El otro día hablando con un concejal de Concepción del Uruguay, le digo, si yo llego a ser concejal, voy a ser los concejales de la región de Salto Grande. Para, si somos los representantes del pueblo, tenemos que empezar a reclamar desde abajo, nosotros, una mejora en la tarifa eléctrica. A ver, yo vi también Barreto, en sus últimos proyectos, él propone la baja del IVA a un 50%. O sea, ni siquiera de la tarifa. No, no, déjenos de cobrar impuestos. O sea, dejen de recaudar con nuestro bolsillo en un 50%, porque nosotros tenemos una generadora que afecta, que erosiona, ¿qué tal? Y bueno, como dijo Perón, si querés que algo nos suceda, lo mandá a la comisión. Bueno, está en comisión.
Y ahí queda. Yo te voy a decir una cosa. De los que han venido casi todos, o la gran mayoría, nadie tiene un parámetro de la situación energética, o por lo menos hablan de lo básico, dice bajar la energía, pero más allá no avanzan. En eso está bueno que hagas una investigación y que mostrar de alguna manera, porque no hay un posicionamiento.
Es un tema complejo, es técnico, digamos, pero sí, hay un, o sea, si vos te metés en lo que es el mercado eléctrico mayorista, cómo fue privatizado eso, a quién se lo privatizó, y después toda la... O sea, lo que hizo...
No, pero la clásica cuando te venden, no, pero y el transporte y la energía que tiene que ir, la sacan acá, muchachos.
Sí. No, incluso nosotros...
No le demos mucha vuelta
a
esto.
Esto me van a retar porque no se puede tirar muchas agresiones. Nosotros fuimos con un amigo, Juan Manuel Pérez, cuando empezamos a estudiar el problema energético, dice Roberto Boñez, vamos a hacer una... Puso ahí en el Facebook una audiencia pública. Bueno, y fuimos. Nosotros fuimos ahí, como a mi casa, como gallito. Era pública, fuimos ahí, nos metimos con todos los amarillos, tac, tac, bueno, expone, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, hagan algunas preguntas. Dice, bueno, estaba, había un oligarca ahí. ¡Qué orduna! ¡Qué da! Gritaban. Entonces, nuestro compañero Roberto dice, bueno, hagan preguntas concretas, si no vamos a estar hasta cualquier hora. Entonces yo levanto la mano. Le hice tres preguntas. Voy a hacer una porque si no ya Mariana me la llama.
Mariana ya se
con el palo a amasar. Le dije, ¿qué criterio toma la Secretaría de Energía para aumentarle la tarifa a las generadoras privadas? Léase, amigo de nuestro presidente. Y no a las generadoras públicas como son Salto Grande y Yacyretá.
¿Por qué esa diferencia?
Hay una resolución que es la 95 que dice a generadores comprendidos y no comprendidos. Eso es nefasto. ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué me dijo el presidente, tipo formado, digamos? No, eso es mentira. Yo para ese entonces estudiaba muchísimo, estaba casi compenetrado, digamos, mi mujer me decía, calmate, porque ya le decía,
frená un poco, hice claro, con la energía.
Y entonces tenía, es más, todavía me las acuerdo, resolución 6, 22 y 41, le dije, del Secretaría de Energía de este gobierno. En las 13 le aumentó las generadoras privadas y a las públicas no.
Festejamos ese 100%, pero que era mínimo.
Desconozco, me dice. El señor Roberto, yo le digo, no, entonces no diga que es mentira, usted desconoce. Entonces, hoy, para hacerte un coso, hoy a las generadoras privadas se le paga 2.500 sí. pesos el megavatio hora.
Y acá 400 y...
480. Y ellos, sí. y ellos encima se endilgan, decir, mire, nosotros mejoramos la tarifa después de 13 años. Y si vos lo comparás a valor dólar, antes estaba 120 con el dólar a 9.8. Y lo pasás y decís, no, mejoraron, no empeoraron. No,
empeoramos, está 43.
Y eso tiene un doble efecto. La regalía, que es un porcentaje de generación, porque si vos generás a 2.000 pesos, tenés más regalía. Y, por otro lado, la generación de excedentes.
La ecuación se da en dos aspectos.
Es
se
un
da
doble menos. Perjuicio. Tenés acá FEDE financiada, que no puede hacer obras complementarias, obras en Concordia. Y, por otro lado, le quitás recursos a la provincia con las regalías. Que, y a su vez, Benedetti dice, vamos a sacarle las regalías para aguantar los tarifazos acá en...
Sí.
Entonces iba a decir, es todo una cosa...
Sí, pero terrible. Bueno. Mariana, bueno. Agéndamelo de nuevo.
Al final no hablé de nada, de ninguna...
Pero no, bueno. Pero igual, vamos a quedar ahí el compromiso de que venga de nuevo. Obviamente nos encanta hablar, hicimos un análisis bastante... hizo un análisis importante, pero está bueno y la gente que tome como... que va a hacer hincapié en el tema energético.
Sí, sí, tengo algunas propuestas, por ejemplo, con respecto al tema de la utilización de energías renovables en los de edificios autosustentables, de tratar de buscar la exención impositiva cuando un propietario o un ciudadano pueda... Dice, mire, yo hice una casa autosustentable que tiene iluminación, que utilizó ladrillos ecológicos...
Que, está orientada para que sea fresca.
Exactamente, que reutiliza el agua que por ahí va a la cloaca, yo la reutilizo para riego y demás, que por lo general...
Que tenga un beneficio.
Exactamente. Decimos, vos ayudás, por eso te digo, que el problema por lo general el medio ambiente está relacionado. Dice, ¿yo cómo voy a poner lo de la cloaca si me sale carísimo? Entonces ahí el Estado tiene que estar para decir, no, de lo económico despreocupate que yo me hago cargo.
Ahí tiene que estar el Estado, ¿no? Y eso está buenísimo.
Sí, aparte. El tema de los calefones solares, también en Chajaría hay una cosa que funciona muy bien, que es el municipio financia. La mayoría de energía se gasta en calentar agua. Entonces voy a decir calefones solares, pero es muy caro. Pero déjame que el municipio te lo financie.
Bueno, hay en algunos casos, hoy está el YAPB, está presentando casas con paneles solares. Que
exactamente. También tengo la idea de exigirle o poner, disponer o recomendarle que haya un árbol, digamos, el plan de arbolado urbano, para mí es impecable, exigible que cada vivienda social tenga un árbol, que cada propietario, como así te exigen poner medidor, viste, de agua, decirle, bueno, mira, cada tantos metros cuadrados de vereda tenés que tener un árbol, porque eso hace algo.
Sí, seguro.
Pero bueno, tengo un montón de ideas. Mariana me corra con el
ya le dijimos a Mariana que lo agende de nuevo, porque la verdad que es muy interesante la charla. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Te quería pedir